Señor, queremos pausar en nuestros corazones y en nuestras mentes para reconocer que vos sos Dios. Queremos pedirte que vos nos prepares ahora, que las ansiedades, preocupaciones que están en nuestra mente, Señor, puedan ser echadas a un lado para estar atento a escucharte hablar. Queremos escuchar tu voz, porque vos hablas a través de tu palabra y queremos escucharte ahora, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Buenos días a todos. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Estamos contentos de que compartas este domingo con nosotros. Una alegría recibirte. También una alegría que estén Daniel y Diana Stravis, mis papás, parte de nuestra familia espiritual y mi familia física, así que les damos la bienvenida nuevamente de estar con nosotros. Una alegría que hayan vuelto. Ya ellos se quedan acá a vivir en Argentina, así que los nietos están chochos, los abuelos también. Una alegría. Hoy arrancamos una serie nueva. Voy a estar predicando 7 sermones del libro de Proverbios. Una de las características de nuestra iglesia es que predicamos expositivamente. Tomamos un libro de la Biblia y vamos mirando lo que dice el pasaje. Buscamos entenderlo en su sentido original y explicarlo de tal manera que tenga sentido para nosotros hoy. Creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que Dios nos habla hoy, que es la palabra es viva y eficaz y tiene poder para penetrar hasta lo más profundo. Tiene la capacidad de hacer lo que ninguna otra cosa puede hacer. Lo que la filosofía, lo que la psicología, lo que la política no puede lograr, la palabra de Dios tiene esa capacidad. Lo que la religión intenta hacer. Solo la palabra de Dios puede producir cambios verdaderos en el corazón. Así que por eso predicamos de esa manera, predicamos abriendo la Biblia, mirando lo que dice el pasaje, explicándolo y proclamándolo en el poder del Espíritu Santo. Hoy arrancamos una serie nueva de 7 sermones del libro de Proverbios. Y más adelante les voy a pasar, Luis y Enrique vienen ayudando con el diseño, a una especie de señalador donde va a haber una palabra clave para cada mensaje y un pasaje y la fecha. Hoy la palabra clave es teme, teme. En las últimas semanas que no he estado en el púlpito, he tenido la oportunidad de bañarme en el libro de Proverbios. Lo vengo leyendo, releyendo, escuchándolo, estudiando comentarios, estudiando el trasfondo, diccionarios bíblicos, panoramas del Antiguo Testamento, leyendo artículos de cómo otros han intentado predicarlo. Lo vengo escuchando en el auto también, cuando llevo a mis hijos a la escuela también vienen escuchando los Proverbios. Hay páginas en internet donde puedes bajar la Biblia y escucharlo después en el auto. Y es interesante porque el libro justamente enfatiza mucho el oír. Especialmente en los primeros capítulos aparece este mandato como un padre que le habla a su hijo. Oye, hijo mío. Así que bueno, por la gracia de Dios espero que puedan comer bien en estas semanas. Este es el llamado que Dios me ha dado en este tiempo, alimentarlos a ustedes con la palabra de Dios. Hay mucho que podríamos predicar en este libro. Es más, muchos no lo predican expositivamente, porque ¿cómo haces para predicar un libro que está lleno de predicaciones? Es decir, cada proverbio en sí ya es un mensaje central. La característica de una predicación expositiva es que tenés un punto central, que vos te vas de acá con una frase en tu mente. Y uno podría pasar cada proverbio uno por uno predicando un mensaje expositivo. Así que yo elegí 7 mensajes para darles de este libro. Obviamente podríamos hacer mucho más. Y hoy quiero predicar un mensaje que da el fundamento para los otros 6. Lo que vamos a hacer hoy es mirar la introducción al libro y mirar un versículo que Roger leyó en los primeros 7 versículos, que nos da el fundamento para entender todo el libro de Proverbios. Sin ese versículo perdemos el rumbo de qué se trata y cuál es el fundamento sobre el libro de Proverbios. La raíz de la palabra hebrea para Proverbios significa similitud, algo que es parecido, una comparación. Por eso frecuentemente los proverbios comparan para hacer un punto. Por ejemplo, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo miran. Notan la imagen poderosa de ese proverbio. El proverbio está lleno de imágenes, lleno de comparaciones, porque la palabra tiene que ver con esto. La palabra en su raíz tiene que ver con símil, comparación. Un proverbio es un dicho popular que comunica una verdad fácilmente recordada. En castellano tenemos algunos, ¿no es cierto? Yo cuando me casé, nos reíamos con mi esposa, porque en su familia están llenos de dichos continuamente. Yo iba a la casa y decían una frase y yo no entendía a qué se referían. Hacía un tiempo que yo no había vivido en Argentina. Creo que no conozco una familia que dice más dichos que la familia de mi esposa. Así que ella me armó un libro, un cuadernito en su tiempo, con dichos. Que de a poquito los fui entendiendo. Algunos que ustedes conocerán. El que se quema con la leche, ve la vaca y llora. En casa de herrero, cuchillo de palo. Ojos que no ven, a buen entendedor, a caballo regalado, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, muy bien. Son frases que todos conocen. Y la idea del libro de Proverbios es similar. Está lleno de frases que se iban transmitiendo oralmente y quedaban en la memoria de las personas, porque así como estas frases en nuestra cultura quedan en la memoria, de la misma manera era así el libro de Proverbios, y por eso el énfasis, especialmente en los primeros capítulos, es oír, escuchar, porque uno los escuchaba y quedaban grabadas en la mente, eran diseñadas para ser memorables. Por eso el libro de Proverbios es un buen lugar para memorizar versículos, porque quedan grabados relativamente de una manera fácil. Si querés abrir tu Biblia al libro de Proverbios, te invito a que abras la Biblia al libro de Proverbios. Miramos, Roger nos leyó el primer capítulo, los primeros 7 versículos, y el libro comienza con la frase Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Si bien una gran parte del libro es de Salomón, por eso dice esto es... La autoría es de Salomón, no todo el libro lo es. Es más, no sabemos con certeza, pero es posible que después del versículo 7, que el capítulo 1 al 9 no son de Salomón y que son los más tardíos que después se compilaron, quizás tan tarde como 600 antes de Cristo. Salomón vivió alrededor de 1000 antes de Cristo. Así que se fue compilando en los siglos. Pero principalmente lo que está en el libro son los proverbios de Salomón. Sabemos por otro pasaje que Salomón escribió muchos proverbios de sabiduría. Entonces el autor Salomón, junto con otros sabios, quizás también hay una dependencia de sabiduría egipcia que se fueron combinando, que bajo la inspiración de Dios, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, se colocó en el canon bíblico porque expresaban verdades. ¿A quién está escrito el libro? Encontramos la respuesta en los versículos 4 y 5 del primer capítulo. Ahí nos dice para quién está escrito este libro. Hay dos audiencias. Mire el versículo 4, dice, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Está escrito primeramente para vos como joven, son los jóvenes que están acá en la iglesia. Está escrito para vos este libro. Es más, es un buen libro para empezar con un adolescente a discipular, también con un niño chico, porque la idea es la imagen de un padre que transmite las verdades a su hijo. Pero la idea es que el joven todavía carece de experiencia, carece de sabiduría, y Proverbios está escrito para dar la sabiduría que ese joven necesita para enfrentar la vida. Pero miren el versículo 5, miren la otra audiencia, son dos audiencias, el joven, el simple, el que necesita prudencia, el que necesita crecer en sabiduría. Pero el versículo 5 nos dice algo también. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Y el inteligente adquirirá habilidad. Entonces también está escrito para el sabio. Proverbios nos habla mucho de que el sabio, si lo reprendes, te va a amar. Si reprendes al necio, te va a odiar. Que el sabio es humilde, que reconoce su necesidad y su deseo de aprender. El orgulloso piensa que ya lo sabe todo. El sabio se da cuenta, hay tanto para aprender. Tiene ganas de aprender más. Es como Pablo en el Nuevo Testamento, que está en la cárcel al final de su vida, después de haber escrito todo lo que escribió. En el Nuevo Testamento, libros como libros romanos, con semejante conocimiento y teología que él nos da, bajo la inspiración de Dios. Y sin embargo, al final de su vida, cuando escribe su última carta a Timoteo y está en la cárcel por morir, sabiendo que va a morir, le dice, cuando vengas, tráeme los libros, mayormente los pergaminos, tráeme que quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo. Entonces Proverbios está escrito para vos, joven, para vos que te falta experiencia. Y también está escrito para vos que sos sabio, que te das cuenta, si realmente sos sabio, sos humilde y te das cuenta cuánto necesitas seguir aprendiendo. En la literatura hebrea vemos que hay esencialmente 5 tipos de proverbios: históricos, metafóricos, enigmáticos, parabólicos y didácticos. Y cuando llegamos a el libro de Proverbios, hay un énfasis en lo didáctico, especialmente en lo que es la enseñanza, también lo parabólico, que es, ilustra a través de situaciones. Un autor en un libro que se llama Panorama del Antiguo Testamento dice lo siguiente: ¿qué hace que un proverbio sea efectivo? ¿Por qué algunos dichos se atesoran a lo largo de los siglos y otros se dejan a un lado? Así como ustedes dijeron sin problema todos estos dichos, ¿qué hace que un proverbio sea efectivo? El arzobispo Trench, eminente erudito bíblico del siglo pasado, enumera varias condiciones para que un proverbio sea exitoso. Número 1, brevedad. Los dichos extensos no se arraigan en la memoria y los proverbios deben recordarse fácilmente. Una de las características es que se pueda recordar, que es breve. Y una gran parte del libro de Proverbios son breves. No todo, porque hay partes, secciones que son más poéticas, más largas. Pero muchos de Proverbios son frases cortas. Número 2. Comprensibilidad. Su sentido debe ser fácil de comprender. Número 3. Sabor. Solo el proverbio ácido se adhiere a la mente de la gente. Esas imágenes que pinta, que queda bien grabado. Número 4. Popularidad. Aún los mejores proverbios desaparecerán si no se los repite frecuentemente y se los transmite de generación en generación. Los primeros proverbios se diseñaron para uso oral y no tanto para la transmisión escrita, y gran parte de la literatura sapiencial, se refiere a la sabiduría, la literatura de sabiduría, retuvo este tinte del oral. El libro de los proverbios, por ejemplo, acentúa que debe escucharse lo que está enseñándose más que leer. Así que es un libro fabuloso para que estudiemos. Te animo que en este tiempo, que lo vamos a estar escuchando por casi 2 meses, que lo leas en tu casa. Léelo varias veces, porque hay un montón de proverbios que son riquísimos para comer, para el alma. El libro tiene esencialmente 5 partes. Si mirás el panorama del libro, los primeros 9 capítulos es un elogio a la sabiduría y son pasajes más largos que dejan un fundamento para todo lo que se viene después, que van a ser proverbios más cortos. Lo que típicamente conocemos como proverbios lo vemos a partir de la segunda sección, en el capítulo 10, hasta el 22:16. Y ahí tenemos 375 proverbios cortos atribuidos a Salomón. Si tan solo leyeras de esa sección un solo proverbio por día, te llevaría 1 año y 10 días leer cada uno de los proverbios. Aparecen muchos proverbios de contraste en esta parte. En la tercera parte del libro, desde el capítulo 22:17 al 24:34, son proverbios más largos. Cuando llegamos al capítulo 25, vemos en el versículo 1, ya la cuarta sección, que son proverbios de Salomón que transcribieron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Es decir, Ezequías fue un rey que vivió 250 años después de Salomón y compiló proverbios que eran de Salomón, pero que no habían sido incluidos todavía. En la última sección, la quinta, capítulo 30 y 31, tenemos los discursos de Agur, que no sabemos quién fue, pero bueno, se llama Agur. La madre de Lemuel, tampoco sabemos quién fue. Es posible que eran personas fuera de la cultura israelita. Y un poema acróstico para concluir el libro sobre la mujer que teme a Dios. Es interesante que el libro termina, frecuentemente conocemos el capítulo 31 como la mujer virtuosa, la última parte, pero el énfasis al final del libro de Proverbios es igual como comenzó. Lo que nosotros vimos, que escuchamos esta mañana, es que el principio, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el libro termina diciendo que la mujer que teme a Dios, ella será alabada. Así que comienza, empieza y termina con este concepto que vamos a ver hoy, que es el temor de Dios, que es una palabra que vos podés recordar cuando te vas de esta serie, es teme. Ese es el mandato para vos hoy. El libro de Proverbios nos habla de un montón de cosas. Hasta nos habla de cómo el hombre justo debe tratar a su mascota. ¿Está bien? Hay un proverbio que habla de cómo vos debes tratar y cuidar a tu mascota. Nos habla de la pereza, de la lengua, de emborracharse, del trato con los enemigos, del contraste entre el necio y el sabio, de los negocios. De la coima, nos habla de la coima. Dice cosas como que la coima funciona. Está observando, no está diciendo que eso es bueno, pero está diciendo esto sucede. Tiene observaciones reales de la vida. De evitar deudas, del peligro de las deudas. De deleitarse de la relación sexual dentro del matrimonio. Bebe de tu propia cisterna, nos dice Proverbios, como prevención del adulterio. Nos habla de la crianza de los niños, cómo criarlos, cómo no criarlos, cómo disciplinarlos, cómo no disciplinarlos. Es muy, muy específico el libro de Proverbios. Contiene mucha sabiduría. Y por supuesto que en siete sermones vamos a tocar una parte del libro, pero hay un versículo que es la llave para entender todo el libro, y que si no entendés esto no vas a poder apreciar el mensaje y los proverbios, los vas a malentender cómo usarlos y cuál es la motivación con la cual los aplicás si no entendés el mensaje de hoy. Y es el versículo 7, la primera parte especialmente. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Esa es la llave para entender todo el libro. Así que yo quisiera hacer tres cosas con este versículo en esta predicación. Primero, quiero responder a la pregunta, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Número dos, quiero mirar la relación que existe entre el temor de Dios y la sabiduría. Y número tres, quiero exhortarte a vos, a través de esta prédica, a que tengas miedo. Suena raro, ¿no? Quiero exhortarte hacia el temor, pero un cierto tipo de temor que es bueno. Y en este último punto de exhortarnos a temer brevemente, quiero responder el por qué debemos temer a Dios, cuál es la motivación por la cual debemos temer a Dios y cómo debo temer a Dios, cómo lo hago en la práctica. Así que número uno, ¿qué es entonces el temor de Dios? Yo por mucho tiempo entendía que temor, lo explicaba de esta manera, temor no es tener miedo, es simplemente una reverencia, y que eso es el temor de Dios. Pero quiero mirar esta frase en Proverbios, temor del Señor, y en la Biblia, y mostrar que es más que simplemente tener una reverencia a Dios. Tiene esta frase, temor del Señor, y particularmente la palabra temor como está usada, tiene tres significados esencialmente. Uno, terror. Dos, estar en asombro. Tres, tener reverencia. Y a veces tratamos de domesticar a Dios Y entonces simplemente decimos, no, tiene que ver con reverencia. ¿Cómo podemos tenerle miedo a Dios? Pero en realidad la palabra, cuando dice teme a Dios, son estas tres cosas. Hay un pasaje en Éxodo donde se ve todos estos elementos. Éxodo 20. Si quieres míralo conmigo, versículo 18 al 20. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Imagínate esta escena, hay truenos, hay relámpagos, hay un sonido espectacular de una trompeta, ruido, imágenes y un monte que sale humo. Vos también estarías aterrorizado. Dice que temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Cuando las personas en el Antiguo Testamento tenían un encuentro con la presencia de Dios, tenían miedo. Tenían miedo de que iban a morir. Y vos también tendrías miedo si tendrías ese tipo de encuentro con la presencia de Dios. Por eso tantas veces Dios tiene que decir, no temas, no temas. Cuando los ángeles se aparecen en el Nuevo Testamento también, no temas, no temas, no voy a matarte. Respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido a poneros a prueba y para que su temor permanezca con vosotros y para que no pequéis. Así que después de que el pueblo vio la presencia majestuosa de Dios, Moisés dice, no tengas miedo, pero tené miedo. No temas que su temor permanezca en vosotros. No tengas miedo, pero a la vez temé. ¿Cuál es? C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, cuando describe a Aslan, que es mi personaje favorito, el león, que es una figura de Cristo, dice lo siguiente. Pero en cuanto a Aslan, los castores y los niños no sabían qué hacer o qué decir cuando lo vieron. Las personas que no han estado en Narnia a veces piensan que algo no puede ser bueno y terrible al mismo tiempo. Si los niños alguna vez pensaron esto, ahora estaban curados. Porque cuando intentaron mirar el rostro de Aslan, captaron solamente un vistazo de su melena dorada y sus ojos majestuosos, grandiosos, solemnes, abrumadores, y después se dieron cuenta de que no lo podían mirar y empezaron a estar con cierto temor. ¿Qué imagen? Como decía antes, creo que a veces en la teología, en la predicación, en la enseñanza, en los libros, tratamos de bajar a Dios a nuestro nivel, a un Dios creado a nuestra imagen, y sacamos el elemento de misterio, de majestuosidad, de grandeza, del Dios que está revelado en la Biblia. Isaías 8, 12 al 13 nos dice, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos teman, ni os aterroricéis. Es decir, no tenés que tener miedo a lo que esta cultura le tiene miedo. Como cristiano yo no puedo tener el mismo temor que la persona sin Cristo tiene de la economía de nuestro país. No puedo tener el miedo que ellos tienen. Versículo 13 del pasaje Isaías dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Que la cura para el temor al hombre y el temor de las circunstancias es el temor de Dios. ¿Tenés este concepto en tu mente cuando escuchás la frase el temor de Dios? No es solamente una reverencia, como si simplemente fuera una persona digna de ser respetada. Estamos hablando de alguien que es más que un rey, es el rey de reyes, el Dios todopoderoso, el Dios infinito que habita, como dice primera de Timoteo, en una luz inaccesible, a quien nadie puede ver y quien nadie ha visto. Santo, tres veces santo, todopoderoso, que tiene el poder de destruir mi cuerpo y mi alma en el infierno. me dice en los evangelios, poseedor de todo conocimiento. Google y Wikipedia y las bibliotecas del mundo no tienen ni una milésima de 1% del conocimiento que Dios tiene. Conoce todo. Omnipresente, no hay lugar en el universo donde Él no está. El rincón más escondido en nuestro planeta, Él está ahí. En el lugar donde se cometen las peores atrocidades, en este momento, Él lo ve. En el lugar donde Él se lo adora con más pureza, Él también está ahí. Es este Dios que tenemos que recordar, contemplar, como decía la canción, para entonces poder temerlo. Esa es la idea de temer, es que nos damos cuenta quién es nuestro Dios. Piper lo ilustra como un perro gigantesco que invoca temor. Vos vas a la casa de esta vecina y cuando llegás tiene un perro gigantesco que invoca temor. Y la vecina te dice, no corras. Y el perro no tiene problema si vos estás cerca de este perro, te lamea, te reconoce como amigo. Pero si intentás correr, te persigue, te ladra y te puede morder. Esa es la imagen que compartió John Piper en una prédica. ¿Te genera un conflicto esa imagen en tu mente? Dios es un Dios que en su presencia hay seguridad. Pero si intentamos huir, estamos en peligro. Hay un gran peligro de estar lejos de Él. Y si yo no veo el peligro de estar lejos de Dios, entonces yo no sé lo que es el temor de Dios. El temor de Dios no es solamente este concepto que existe en su presencia, es el concepto del temor de estar lejos de Él. Temer a Dios significa que nos acercamos a Él porque lejos de Él es peligroso. Normalmente uno busca alejarse de aquello que teme, ¿no es cierto? Yo le tengo terror a las agujas. Le tengo terror a que me saquen sangre. Lo evito a todo costo, cuando no me queda otra, lo hago. Pero le tengo terror, entonces trato de mantenerme lo más lejos posible. Y normalmente es así, pero con el temor de Dios es lo opuesto. El temor de Dios me lleva a Él porque en Él hay seguridad, hay misericordia, hay gracia, hay perdón. Hebreos, queremos acercarnos al trono de gracia para encontrar esa misericordia. Pero lejos de Él es peligroso. En el libro de Ageo, cuando el pueblo de Dios había perdido su enfoque en la adoración a Dios y estaba más enfocado en sus propios intereses, ¿saben lo que Dios dice a su pueblo? Yo estoy en contra tuyo. Yo estoy en contra de ustedes. Y las cosas les va muy mal hasta que vuelven a Dios. ¿Tenemos esta visión gloriosa, majestuosa de nuestro Dios? John Owen, en su libro El pecado que mora en mí, habla de la necesidad de tener una visión correcta y gloriosa de Dios. Si no tenemos una visión grandiosa de Dios, nos dice que el alma se queda con hambre. Si vos y yo no recordamos, mirando las Escrituras, leyendo literatura que nos ayuda a contemplar Dios como es, no el Dios que tantas veces la iglesia distorsiona y lo baja, sino el Dios glorioso y majestuoso que es, si no estamos contemplando ese Dios y adorando a ese Dios, el alma se queda con hambre. ¿Y sabes qué? Va a buscar otro lado para llenarse. Va a buscar llenarse con ídolos, ya que nuestro concepto de Dios es muy bajo para el hambre que Dios mismo puso en el alma. Va a buscar por otro lado. El temor de Dios entonces tiene que ver con esta visión gloriosa, majestuosa, donde hay un tipo de temor. Un temor que también está relacionado con estar lejos de Él. Hay un salmo que dice así, temer al Señor, ahí está el mandato, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Vieron la conexión en ese salmo? Temor a Dios, búsqueda de Dios. Van juntos. Es un llamado de temer a Dios. Y hay una promesa de bienestar si estás temiendo a Dios. Nada te va a faltar. ¿Qué te puede faltar si Dios está de tu lado? Si este Dios, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, está de tu lado y por Jesucristo te declara justo, mira a la sangre de Jesús, mira la justicia de Jesús y dice, vos sos mi hijo en quien me complazco, ¿qué te puede faltar? Proverbios 2:5, cuando describe el temor del Señor en el mismo libro de Proverbios, me dice, descubrirás el conocimiento de Dios, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El temor de Dios está conectado con conocerlo, con caminar, la palabra conocimiento ahí es específica, es caminar íntimamente con Dios. ¿Estás caminando cerca de Dios hoy? ¿Estás cerca de Él? Temer a Dios tiene que ver con eso. Estar caminando cerca de Él. ¿Es reverencia el temor de Dios? Sí, pero mucho más. Mucho más que esto. Es esta visión gloriosa, una rendición de mi voluntad ante un Dios grandioso. Es adoración, es caminar en intimidad con Él, es tener temor de estar lejos de Él. Ese es el temor del Señor. Entonces cuando escuchás esta frase en Proverbios, que es la base para el libro, el temor del Señor, y recuerden lo que recién hablamos, es el principio de la sabiduría, es eso a lo que nos referimos. La segunda pregunta que me gustaría responder es, ¿cuál es entonces la relación entre el temor a Dios y la sabiduría? Si miramos a simple vista el libro de Proverbios, mirándolo superficialmente, casi pareciera algo que se puede escribir sin Dios. Es más, hay partes que son muy similares a la sabiduría egipcia. Y hay muchos proverbios que uno podría abrirlo y asumir que simplemente son consejos prácticos de cómo vivir que alguien podría haber escrito sin Dios. Derek Kirner en su comentario de Proverbios aclara, cuando uno abre el libro de Proverbios al azar y saca muestras de su sabiduría, puede quedarse la impresión de que su contenido religioso es tenue e indefinido. Muchas de sus máximas y afirmaciones teológicas podrían trasplantarse a un suelo no israelita, no bíblico. Y estamos tentados a preguntar si aquí se presupone algo parecido a la relación del pacto con Dios. Un lector hostil podría ir más lejos aún y preguntar si el verdadero Dios y Señor en este libro no es el hombre mismo y la meta real, la prosperidad. Entonces, si lo mirás superficialmente, bueno, son consejos prácticos, parece que la idea es cómo vivir una vida feliz, y es eso. Pero si uno toma estos proverbios aisladamente de su contexto más amplio y de esta llave que vimos en el versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, podría llegar a esta conclusión. Por ejemplo, si vos lees Proverbios 16:24, dice, panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Eso es algo que una persona observando sin Cristo podría decir algo parecido. Buen consejo sabio, pero podría ser dicho por un no cristiano. Por eso la clave del libro es entender el versículo 7 del capítulo 1. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y la diferencia es que en Proverbios la sabiduría va junto con la santidad. No se puede divorciar. En otras culturas la sabiduría era algo aislado a este concepto de santidad que nos muestra la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios nos habla de confesión de pecados. Nos habla de que si vos no confesás tus pecados, no te va a ir bien. Pero que hay misericordia cuando vos confesás. Es una sabiduría que encontramos en el libro Proverbios distinto al mundo, porque está vinculado a la santidad. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, nos habla de distintos tipos de sabiduría. Que hay una sabiduría que es terrenal, hay una sabiduría que es diabólica, una sabiduría que deja a Dios fuera, y hay una sabiduría y que produce un fruto, y que hay una sabiduría que viene de lo alto, que produce otro tipo de fruto. Primera de Corintios 3 nos habla que la sabiduría de este mundo, los capos intelectuales, los filósofos, los psicólogos, las teorías, que parecen tener mucho conocimiento, pero dejan a Dios afuera, Dios dice, son necedad. Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No hay sabiduría cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. 1 Corintios 3 también dice que para Dios los pensamientos de los sabios de este mundo son inútiles, no sirven, no sirven. La realidad es que en el libro de Proverbios hay como 100 versículos en donde aparece el nombre de Dios. Proverbios 2:6 me dice que Jehová da la sabiduría, que la verdadera sabiduría viene de lo alto, que viene por estar en una relación con Él. Es un conocimiento íntimo y se recibe por revelación. Por eso podés estudiar toda la filosofía y los filósofos del mundo, pero si no recibís la sabiduría de lo alto que viene por revelación, vas a estar buscando en los lugares equivocados. Colosenses me dice que en Cristo están escondidos. Si yo busco en otro lado, no voy a encontrar la verdadera sabiduría. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No me importa qué título, qué facultad, qué prestigioso sea el lugar. Si Cristo no forma parte de esa sabiduría, es necedad y no vas a encontrar la verdadera sabiduría. Es muy interesante que Proverbios, que habla tanto de la sabiduría, tantos llamados en los primeros capítulos, buscá la sabiduría, buscalo, la mujer personificada, buscá la sabiduría. Advierte del peligro de una supuesta sabiduría que está desconectado a una relación íntima con Dios. Proverbios 3, 5 y 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes, no dice que no lo uses, pero no descanses sobre tu propio entendimiento, porque tu entendimiento forma parte de tu persona y tu persona está caída, fue afectada por la caída. Y vas a llegar a conclusiones erróneas si sacas a Dios y sacas a la Biblia de la ecuación. Versículo 7, no seas sabio. ¿Cómo que no? Si venís diciendo que seamos sabios a tus propios ojos. Teme al Señor. Ahí está nuevamente. Y apártate del mal. La fe es exaltada por encima de la prudencia, por encima de la astucia. Por más que Proverbios habla de la prudencia, habla de la astucia, de lo importante que es, la fe es exaltada por encima. Los proverbios prácticos que tenemos en Proverbios, que ya los vamos a ir mirando, no están ahí para que intentemos ponerlas en práctica meramente como principios morales, sin una relación íntima con Dios. Si yo intento poner en práctica el libro de Proverbios y sus consejos sin Dios, voy a fracasar. Primero, porque no lo voy a poder hacer. Pero segundo, que lo voy a hacer por las motivaciones equivocadas. ¿Cuál es entonces la relación entre el temor del Señor y la sabiduría? Proverbios asume que vos no vas a poder darle sentido a la vida o vivir plenamente y abundantemente si no entendés tu necesidad de Dios. Si yo no entiendo mi necesidad diaria de Dios, yo no voy a poder vivir sabiamente. Temer a Dios en el antiguo es equivalente en el nuevo a tener una relación personal con Dios. Si yo no vengo a Dios para conocerlo como Él se ha revelado en la Biblia y en la persona de Jesús, mis intentos de encontrar la sabiduría van a fracasar. El temor de Jehová, ¿qué? Es el principio de la sabiduría. Así que primero, este concepto glorioso de temor a Dios. Segundo, esta es la relación que existe entre el temor al Señor y la sabiduría. Tercero, a modo aplicación, teme a Dios. Teme a Dios. El libro de Eclesiastés, escrito también por Salomón, cuando termina el libro, también un libro de sabiduría, dice esto: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo siempre leía eso y lo tomaba como pareciera una obra que tenés que hacer en el Antiguo Testamento para estar bien con Dios. Pero la idea de temer a Dios no es una obra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Sos salvo por gracia. Te acercás a Dios en tu necesidad y reconoces que no tenés lo necesario para acercarte a Él. En el Antiguo Testamento por eso existía el sistema sacrificial. Vos entendías que tenía que haber un sustituto y que Dios es santo y no puedes acercarte así nomás. Y que necesitas el perdón de tus pecados, viniendo a Él a su manera. Que entonces la imagen de temer a Dios es que uno está entrando en una relación correcta con Dios y como resultado uno está obedeciendo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Es un mensaje evangelístico. El libro termina con un mensaje evangelístico de Eclesiastés. Que toda persona debería entrar en esa relación. En vez de estar lejos, debería acercarse. Bajo la sombra de la cruz hay protección. Porque lejos de Él es un lugar peligroso para estar. Esto concierne a toda persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debo temer a Dios? Porque este es el camino de la sabiduría. Joven, sabio, el camino de la sabiduría. La sabiduría que vos necesitas como joven. La sabiduría que todos necesitamos. La sabiduría que el sabio anhela tener más. Se encuentra por este camino. Por el camino del temor a Dios. Y la sabiduría, escuchen esto. La sabiduría es el camino a una vida feliz, según Proverbios. Proverbios habla de la felicidad que viene acompañada de la sabiduría. Hay una vida que es feliz. No es una vida sin tribulaciones, el Nuevo Testamento va a ampliar más ese concepto, pero sí es una vida, al estar cerca de Dios, hay deleite. Y es una vida donde las cosas salen como Dios diseñó que salieran, aun si hay dificultad, aun si hay sorpresas en este mundo caído. Proverbios en el libro nos va a presentar continuamente dos caminos. Hay dos, no hay un tercer camino. El camino del sabio, y ese camino del sabio entramos por el temor del Señor. Y el camino del necio. En el capítulo 9 muestra a dos mujeres personificadas a que respondan a su llamado. Y todo ser humano tiene que escuchar una de dos voces. La voz de la sabiduría, que se entra en ese camino por el temor del Señor, o la voz de la mujer insensata, que es el camino natural de nuestro corazón, que se aleja de Dios. Romanos dice que no hay uno que busca a Dios, nadie busca a Dios. El camino natural es escuchar el segundo camino. Dice así: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas. Toda una preparación de fiesta, de deleite, y clama desde los lugares más altos de la ciudad. Hay un clamor. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice: venid, comed de mi pan, bebed del vino que he mezclado, abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Este es un mensaje evangelístico también, de entrar por este camino de la sabiduría, cuya entrada es el temor del Señor. El temor del Señor es una relación donde nos acercamos a su trono de misericordia. En contraste, miren lo que dice la mujer insensata. La mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Y se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad. Ella también clama, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas. Y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos. Que sus invitados están en las profundidades del Seol. Hay un camino que le parece bien al hombre, dice Proverbios, pero en su final lleva a la destrucción. Ese es el camino de esta mujer que va la humanidad entera cuando no responde a este otro camino. La pregunta final entonces que nos hacemos es, ¿cómo hago para temer a Dios? Tiene que haber un primer encuentro con Dios, si no lo hubo. Un reconocimiento de que hay un creador que te hizo, no para que vos vivas tus propósitos, que la vida no se trata de vos. Vos no sos el protagonista, vos no sos el personaje principal, tampoco lo soy yo, sino que Dios es el personaje principal. Debería ser el personaje principal de tu vida. Y hay un primer momento donde yo reconozco eso, reconozco que hay un sustituto que murió por mí, que permite que yo pueda entrar con las manos vacías a ese Dios santo. Que la sabiduría se encuentra en él, él y la vida como fue diseñada para ser vivida está en una relación correcta con él. No podés venir a él bajo tus términos. Tenés que venir bajo sus términos. Si nunca tuviste ese primer encuentro, reconocé tu necesidad. Reconocé tu pequeñez, reconocé tu pecado delante de un Dios santo que anhela perdonarte si tan solo reconoces que necesitas un Salvador. Hay una ley divina que ha sido violada por vos y por cada uno de nosotros. Hay una vida mejor que Él quiere darte cerca de Él. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La mayoría de los que estamos acá hoy ya han tenido ese primer encuentro. Pero cuán fácilmente nos desviamos de ese temor, en donde perdemos nuestro asombro por nuestro Dios. Y el mensaje tiene que ver con esto. El temor de Dios tiene que ver con volver continuamente a asombrarnos de nuestro Dios. Lee buena literatura cristiana. Hay tanta basura, hay tanta comida chatarra en el mundo evangélico. ¿Podés comer una hamburguesa de McDonald's? ¿Tiene algo de nutrición? Y algo tiene. Tiene carne, tiene una lechuga capaz un poco vieja. Pero es más el daño que te hace que la nutrición que recibís. Y sin embargo, frecuentemente en el mundo evangélico nos conformamos con la comida rápida, nos conformamos con las hamburguesas de McDonald's en vez de comer un asado, en vez de comer una comida bien elaborada. Hay tanta literatura sana, Piper, los reformadores, Owen, cosas difíciles de masticar, pero que nos levantan la mirada a un Dios glorioso, un Dios digno de ser alabado. Necesitamos recuperar ese asombro si lo hemos perdido. Otros dioses nos cautiva más porque perdimos nuestro deleite de estar en su gloriosa presencia. La invitación en cuanto al cómo haces esto hoy en tu vida es que vengas hoy en adoración, sumisión y arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Y decirle, quiero caminar cerca de ti, y cuando mi corazón se desvía rápidamente, ayúdame a temer al pecado y ayúdame a estar con miedo de estar lejos de ti. De tal manera que confieso continuamente y corro nuevamente hacia tu trono de gracia y de misericordia. Oramos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Queremos temerte. Queremos adorarte. Ayúdanos, Señor, a vivir como personas que tiemblan delante de tu palabra y que anhelan conocerte, anhelan obedecerte, anhelan saber más de tus atributos, anhelan leer buena literatura que nos lleva a conocer más las Escrituras y a conocer más a nuestro Dios. Danos un hambre por tu palabra, a leer libros que frecuentemente no leemos en la Biblia. Señor, queremos buscarte, queremos temerte, porque ese es el principio de la sabiduría. Gracias, Señor. Te alabamos. En el nombre de Jesús.